Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy de Arte y Poder. Correspondería el capítulo de hoy, que sería el tema 2, hablando del papado, del desarrollo de la Iglesia en Roma. No me ajusta exactamente a tal como lo tenéis planteado en el libro de texto, sino que lo voy a dividir, como tradicionalmente lo teníamos antes en la asignatura, hablando de esa evolución del papado durante los siglos XV, XVI, durante el barroco. Y bueno, pues en esta transición, durante estos tres apartados, vamos a ir viendo pues esa evolución tanto del papel de los pontífices en Roma, qué papel cobran en relación, por ejemplo, a la recuperación de los elementos clásicos, también la evolución que tiene la Basílica de San Pedro del Vaticano, la intervención que tienen los diferentes artistas, cómo actúa el Papa como mecenas, bueno, la evolución también urbanística, y pues entrando en diferentes detalles y temas como, por ejemplo, que es el tema del conciliarismo, que vamos a ver también en el tema de hoy. Bueno, es posible que no pueda grabar hoy todo, entonces lo que haría sería, en la página correspondiente de la tutoría, os pondría en las grabaciones complementarias que abarcarían, como digo, pues desde el siglo XV, siglo XVI y parte de comienzos del XVI y principios del XVII, hasta llegar, bueno, pues a todo lo que es la construcción de la plaza de Vaticano, la plaza de San Pedro por Berlín, etcétera. Bueno, pues el papel, por ejemplo, que cobran urbanísticamente la intervención de los papas con esos obeliscos. En definitiva, pues un poco la evolución de la construcción tal como es el Vaticano actualmente. Pues vamos allá, si os parece. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Venga, pues este primer apartado, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del papado durante el siglo XV. Los pontífices del siglo XV van a ir asumiendo un doble poder, por una parte, como representantes de Dios en la tierra y señores de un estado de prestigio. También van a asumir el papel de árbitros e incluso toman parte en las disputas surgidas en la península itálica, debido a un doble enfrentamiento de las diferentes cortes italianas, por una parte, por establecer su dominio, y también pues el papel que juega España e Italia por la hegemonía en Italia. Este hecho de asumir la doble potestad espiritual y terrenal provocó críticas en su tiempo, y así surge la doctrina conciliarista, de la cual también tenéis algunas referencias por la autora en el libro. Los papas hicieron uso de este doble poder, situando encargos y empleos importantes a sus familiares. Aseguraron la condición de Roma como urbe divina, universal, en los peregrinajes, consiguiendo así dinero también para mejorar la ciudad y asegurarse su poder y prestigio. Al estar tomada Jerusalén por los turcos y tras los fracasos de las cruzadas, Roma quedó como referencia de ciudad santa. Característica de los pontificados de bien que incidieron en el arte, puesto que Roma debía ser la auténtica nueva Jerusalén. Programas urbanísticos, arquitectónicos y, bueno, y los referidos a las artes figurativas que pretendieron reflejar tal política papal. Ahí tenemos unos aspectos relacionados con la política papal durante el siglo XV, la doctrina de la conciliarista, ese doble poder del papa espiritual y temporal, la intervención que realiza en torno a los problemas que surgen, enfrentamientos entre España e Italia. Y bueno, pues son dos aspectos que vamos a ir desarrollando a partir de estas diapositivas. Vamos a hablar un poquito del apartado relacionado con el conciliarismo. En el año 1378 se había llevado a cabo el Gran Cisma de Occidente, que dio lugar a dos papas y a dos curias. Adelante. Una en Roma y otra en Aviñón. La única salida posible para tal fractura parecía ser la de dejar finalmente en manos de un concilio el poder eclesiástico y de ese modo obligar a ambas sedes a ceder. Fue el concilio de Constanza, convocado en 1414, entre sus objetivos era acabar con el cisma. En 1417 no solo ponía fin al cisma, sino que establecía para la Iglesia un gobierno conciliar, o que obligaba incluso al Papa a obedecer los decretos de un concilio general legítimamente reunido para cuestiones de fe, de unión y de reforma. Aquí tenemos al Papa Martín V, que se ha elegido en el conclave del 16 Concilio Económico de Constanza, como os he comentado, año 1414-1418, y como decía, se ponía de esta forma fin al Gran Cisma de Occidente, que había trasladado la sede papal a Aviñón. En Constanza, como digo, surge esta doctrina conciliarista, ¿vale?, la cual considera el Concilio Ecuménico como esa autoridad suprema de la Iglesia. Ese concilio que va a representar a toda la Iglesia, y obtenía su potestad directamente del Cristo, y ya se van a someter los fieles, es decir, la jerarquía e incluso el propio Papa. Tenemos esta diapositiva, hablando en referencia a este concilio. Ahí tenemos la sede papal que fue en Aviñón también en su momento. Algunas de las ideas conciliaristas habían sido propuestas por Marsilio de Padua. El conciliarismo comenzó a hacer eco entre los canonistas entre los siglos XII y XIII, se formó en el siglo XIV por obra de, sobre todo, Marsilio de Padua y de Guillermo de Occam, y alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XV. El concilio ecuménico, en general, representa a toda la Iglesia y obtiene su potestad directamente de Cristo. A esta potestad, como se ha comentado antes, están todos sometidos, incluso el propio Papa. Marsilio de Padua fue médico, teólogo, y escribió en 1324 una obra titulada El Defensor de la Faz, Defensor Pacis, que también lo tenéis referido en vuestro libro, por la que pretendía mostrar la autoridad y concordancia de las leyes divinas y humanas. Fue excomulgado 3 años después de su obra y su obra también sería prohibida. Habla del gobierno en pars principans con la capacidad de mandar sobre todas las partes, poder que siempre es un poder delegado ejercitado en nombre de la voluntad común. Martín V se negó a aceptar la doctrina conciliarista que le restaba poder como pontífice. Durante la primera mitad del siglo XV, el conciliarismo fue desarrollado sobre todo por Nicolás de Cusa. Ahí tenemos una de sus obras de Concordatio Católica del año 1434. Cusa proponía establecer un acuerdo entre el poder temporal de la Iglesia, similar al cuerpo humano, y también el espiritual, semejante al alma, acorde a los principios conciliaristas del Concilio de Basilea. Se negaba al pontífice su primacía sobre la Iglesia, estableciéndose que el poder jurisdiccional correspondía, como venimos diciendo, al concilio. Este concilio, que está constituido por la comunidad de fieles, tanto los del clero como los laicos, a través de sus propios representantes y no por sujetos nombrados directamente por el Papa. Los obispos también deberían someterse al concilio, pudiendo el poder que se había establecido que se podía darle ser revocado en cualquier momento al respecto. Nicolás de Cusa llegó a reconciliarse poco después de haber escrito su obra con el Papa Eugenio IV. Publicó en 1453 su obra Divisione Dei, en el que contemplaba una relación entre la mística y el arte. Identificó ver con crear. La criatura existe en tanto en cuanto es vista por lo absoluto, una visión divina y la humana que parece ser una y la misma visión. Las dos obras, reseñadas por de Cusa, influyeron en la concepción sobre la ciencia y el arte y en general también sobre la visión que voy a tener esos dos aspectos también los papas. Sobre el nepotismo papal. La utilización del nepotismo procede del latín nepotes, sobrinos o nietos. En la historia de la Iglesia Católica, un cardenal nepote es un cardenal nombrado por un papa que es su tío o generalmente un familiar. La práctica de crear cardenales nepotes se originó en la Edad Media y alcanzó su cénit entre los siglos XVI y XVII. Desde el papado de Aviñón hasta la bula antinepotismo de Inocencio XII, el de Romanum Dexit Pontificem, del año 1192, prácticamente todos los papas que nombraron cardenales designaron como tales al menos un familiar, aunque los sobrinos fueron los que con mayor frecuencia accedieron al colegio cardenalicio. Otros familiares, incluyendo hijos, legítimos, ilegítimos y adoptados, nietos, hermanos, sobrinos, también nietos, primos e incluso tíos, fueron nombrados cardenales. Pablo II, nepote de Eugenio IV, que a su vez era cardenal nepote de Gregorio XII, Pío II nombró cardenal a su sobrino también, Francesco Piccolomini, después sería el Papa Pío III. Aquí tenemos una obra de Tiziano, Pablo III y sus sobrinos, Alejandro VIII Farnesio, y en el lienzo, pues como señalamos, se puede ver al Papa sentado con su sobrino Octavio Farnesio, duque de Parma, hincándose a su izquierda, y detrás de su derecha, otro en Alejandro, con esa vestimenta de cardenal, pues esas influencias que vendrían ejerciendo. Los papas destacaron la importancia de Roma como ciudad santa y su prestigio como herederos de San Pedro mediante la celebración del jubileo o año santo, que tendría su origen en el año jubileo hebreo que se hacía cada 50 años. Tales circunstancias motivaron la realización de obras humanísticas importantes, esas mejoras arquitectónicas, para atraer y recibir a los peregrinos en Roma. De aquella época se realizan diferentes grabados y documentos, como este que tenemos de Hermann Seidel, que es la crónica de Nuremberg, Roma 1493, son las crónicas de Núremberg. Es un libro de crónicas, un libro impreso, como decimos, en el año 1493, en el que narra la historia universal basándose en el relato de la Biblia. Es conocido por sus numerosos grabados de ciudades de la época. Tiene aproximadamente 600 páginas y está muy ricamente ilustrado con 1804 xilografías. La crónica, como texto literario, es el resultado de una compilación, obra del médico, como os he comentado, Alfred Schedel, y los grabados fueron corresponsabilidad de Wochenbund y Breitenfurt. No sé, soy alemán y por lo tanto no sé qué tal es esto. Este grabado es muy interesante. Ahí vemos el río Tíber, ¿vale? Y se puede observar la antigua basílica paleocristiana, lo que actualmente se sitúa la basílica de San Pedro. Por aquí vendría la vía de las conciliaciones. Y aquí podemos destacar también, como se observa, el castillo de San Angelo. Bueno, pues luego veremos también un detalle de esta última diapositiva que os he puesto. Es un detalle más ampliado de esta imagen. En 1300, Bonifacio VIII promovió el primer jubileo cristiano. Publicó una bula papal. Y con este viaje, el peregrino tenía las indulgencias plenas. En el caso de que esos peregrinos no fueran de Roma, debían permanecer 15 días en la ciudad. En el siglo XV hubo otros años santos, 1423 con Martín V, 450 Nepales V, 1475 con otro Papa Pablo II, etcétera, etcétera, así. Luego sería cada 25 años. Como veis, el turismo, el peregrinaje ya estaba inventado en el siglo XV. Tenemos un manuscrito muy interesante que es Diabilia Urbis Romae, escrito por un canónigo de San Pedro, llamado Benito, hacia el año 1143, que fue impreso durante el pontificado de Bonifacio VIII. Roma era por entonces una pequeña ciudad medieval, en el Beanto, junto al río Tíber, y bueno, pues esas maravillas eran una especie de guía que describía la ciudad, sus iglesias, con narraciones de episodios milagrosos, también sus murallas, puertas, puentes, palacios, el Vaticano, etcétera, etcétera. Como digo, pues describían sus principales edificios de carácter religioso, y conectado con narraciones fantásticas, todo abonado pues una especie de elementos de carácter sugestivo, que de alguna forma correada por una especie de halo, que atraía al viajero, además del carácter propiamente religioso que interesaba al mismo. Bueno, esto lo podéis encontrar, son muy bonitas los grabados, lo podéis encontrar en esa entrada que tenéis ahí. Pero bueno, simplemente como en Marbile Urbis, lo más ebook, los libros, enseguida lo vais a encontrar. Merece la pena otra vez, muy interesante. En 1433, Alberti escribió su Descriptio Urbis Romae. También lo podéis encontrar por internet, también está capturado. Y bueno, pues, y otro historiador, otro humanista, Flavio Biondo, también habla de su Historiata Roma. Son a modo de libros descriptivos, pero que en ambos casos destacaban las singularidades de esa ciudad, de la ciudad eterna, contribuyendo a acrecentar la magnificencia de la misma y también, por lo tanto, del regidor de la misma, ¿no?, el Papa. Flavio Biondo fue uno de los primeros historiadores que utiliza una división, tenemos la diapositiva, de la historia antigua, medieval, moderna, y es conocido también como uno de los primeros arqueólogos. Flavio publicó tres obras a modo de guías sistemáticas y documentadas de las ruinas y la topografía de la antigua Roma. También hubo otro viajero del momento, Poggio Flaciolini, que en 1420 vio el Capitol, solamente veía hacia los campos abandonados, allí el foro enterrado en tierra vegetal erosionada, estaba surcado por vacas y cerdos y también con muchísima maleza y vegetación. Flavio Biondo y otros humanistas, como Leonardo Battista Alberti, comenzaron a explorar y documentar arquitectura, topografía, la historia de Roma y el proceso de revivir la visión de antigua de esta gloria romana. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XV, de 1440-1450. San Felipe Neri propuso el año santo de 1575, en ese año, recorrer a pie las siete iglesias de la peregrinación para obtener la indulgencia plenaria. Otra vez, otro de los inventos de la época para aumentar el peregrinaje. ¿De acuerdo? Y al final muchas veces incluso para hacer, digamos, turismo o caja. Entonces había una especie de guía por donde podía ir. Pero también hay que destacar, efectivamente, la importancia simbólica en el que marcaba en dos categorías. Persisten esas iglesias mayores que eran San Pedro Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, y por otra parte las iglesias menores, las catacumbas de los mártires, San Sebastián de Via Appia, la Santa Cruz de Jerusalén, San Lorenzo de Extramuros, etc. Esta ruta de peregrinaje promovió importantes reformas urbanas y arquitectónicas. Los papas se dieron cuenta de la importancia que tenía de desarrollar ese programa urbanístico. Sixto V desarrolló un programa en el año 1575 basado en ese recorrido de las siete iglesias, ¿verdad?, promovido por San Felipe Neri. Durante su pontificado, Felipe Sixto V hizo construir o reparó un gran número de grandes monumentos y edificios en la ciudad de Roma. La construcción de la capilla Presepe, en Santa María Mayor, la finalización del Palacio del Quirinal, la reconstrucción del Palacio de Letrán, la terminación de la Cúpula de San Pedro, la restauración del acueducto de Septimio Severo. En cambio, su poco aprecio por las obras de la Roma clásica le llevó a usar muchas ocasiones material de construcción, incluso cuando ordenó tirar retirar, por ejemplo, la estatua del emperador Trajano, en lo alto de la Cúpula Trajana, y sustituirla por una estatua, la estatua de San Pedro. La visión de la urbe papal se relacionó con la visión simbólica de una nueva Jerusalén que se fue configurando a lo largo de los siglos XV y sobre todo XVI, alcanzando la culminación en la primera mitad del siglo XVII, una vez concluida la Basílica de San Pedro y la Comunata de Bernini, que es hasta donde, digamos, esta amplia explicación que voy a dar a estos tres capítulos, estos tres apartados, ¿verdad? Y en todo ello tuvo que ver bastante la llegada de artistas procedentes de la Florencia renacentista. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre esta Roma, este Martín V, que vuelve tras el cisma papal. Hay que considerar dos aspectos que van a caracterizar la configuración urbanística de Roma durante el 480. Por una parte, servir de nuevo de sede a la corte pontificia y también ser lugar de encuentro con la antigüedad romana. Este Martín V, que tenemos esta imagen en diapositiva, había residido antes de restablecerse en Roma, en Mantua y Florencia. Llegó a una urbe que estaba abandonada, con 25.000 habitantes, y en un estado casi ruinoso que era preciso reconstruir. Halló que la techumbre, por ejemplo, el pórtico del templo paleocristiano de San Pedro del Vaticano estaban deteriorados, también San Juan de Letrán, y bueno, pues estableció una renovación de la ciudad, un renovatio urbis, ordenando a los cardenales que restauraran las iglesias de su titularidad y también se ocupó de las vías de comunicación y las fortificaciones, por ejemplo, la de Puente Milvio, año 1429, también la consolidación de murallas, fijó su residencia en el Palacio Torre de la Familia Colonna, también estableció una especie de policía, la Magistris Diarum, encargada de controlar las obras públicas y el mantenimiento de las calles también y la traída de aguas. Su sucesor fue Eugenio IV. Eugenio IV, entre el año 1431-1447, va a continuar esta renovación, este renovatio urbis de Roma. También tuvo como referencia la Venecia natal y Florencia. Intervino, entre otros aspectos, en el Capitolio, en el Vaticano, fijó su residencia en San Pedro, restauró San Juan de Letrán, trató de mejorar también infraestructuras urbanas medievales de Roma, cuyas calles eran demasiado estrechas y irregulares, restauró la cúpula del Panteón, eliminando las tiendas abiertas que había en su columnata y mejorando también el pavimento de la plaza. Cuando visitáis a Roma, veréis incluso bueno, pues los mesinales, es decir, ahí donde entraban las vigas, donde estaban los tenderetes alrededor del Panteón. A Enrique IV le va a suceder, Eugenio IV, le va a suceder el Papa Nicolás V Parentutelli. Este Parentutelli fue un papa humanista que experimentó, con él experimentó Roma, las más importantes reformas del siglo XV. Influyó el hecho del conocimiento humanístico florentino, ciudad en la que él había sido a su vez tutor de familias ilustres como los Strozzi y los Albizzi. Y además también su amistad con el arquitecto Alberti, el cual le dedicó su obra, su tratado de arquitectura, y con Nicolás V penetra en Roma el arte renacentista. Esto no impidió, sin embargo, que continuara una especie de saqueo de las ruinas de la antigüedad clásica, y bueno, pues como había otros otros papas, para ser reutilizadas de forma continuada con nuevos materiales constructivos, no se pasan las ciudades. El caso de nuestra ciudad, Talavera de la Reina, que tiene unas murallas medievales maravillosas. En origen tenemos unos paneles que son que son originales, y es gracias a que había edificaciones delante de ellas y, por lo tanto, esos muros no pudieron ser nunca tirados, nunca pudieron ser extraída la piedra de esa muralla, porque estaban esas paredes, estaban esas casas ahí adosadas. En cambio, ya donde estaba exenta, pues efectivamente, prácticamente quedan unas torres y poco más. Bueno, pues aquí, en este caso, pues esa reutilización de materiales constructivos también ocurrió durante el Renacimiento. Durante su pontificado, se reparó y amplió el acueducto Aqua Vergine, construido por Agripa en el año 19 a.C. Efectivamente, este es uno de los varios acueductos que sirven a la ciudad de Roma, en Italia, con agua potable, y sigue funcionando. El nombre se deriva del nombre de su predecesor, el Aqua Vico, que fue destruido, como hemos comentado, en el año 19 a.C. En un esfuerzo por recuperar el agua fresca a Roma durante el Renacimiento, el Papa Nicolás V, como venimos diciendo, en 1453, pues renovó los principales canales de ese Aqua Vico y añadió numerosos conductos secundarios. Debido a varias adiciones y modificaciones a los fines de la mayoría de los puntos, al final de cada uno de esos puntos y conductos, bueno, pues fueron modificándose de forma continuada tanto en el Renacimiento también como en el Barroco, y así aparece el Aqua Vergine, que culminó con varios magníficos muestras de fuentes. Una de ellas es la Fontana de Trevi, y también fueron las fuentes, como por ejemplo las fuentes en la Piazza del Popolo. Aquí tenemos el recorrido que llevaría el agua, este acueducto, y una entrada que aún funciona en el conducto de inspección del Aqua Vergine en la Vía Nazareno. Ese que tenemos, el Popolo, tenemos por aquí el siguiente recorrido, y tenemos, por ejemplo, Trevi. Vamos a seguir avanzando. Bueno, pues también intervino el Papa Nicolás V en el Vaticano. Reforzó sus aspectos defensivos, sus murallas, una serie de fortines, una serie de elementos, debido a la importancia que iba cobrando la artillería. En el año del jubileo de 1450 se añadió una ala nueva también a los Palacios Vaticanos, obra de Bernardo Rosolini. Bueno, aquí tenemos, por cierto, este grabado también sobre la fuente, ¿verdad?, de la Fontana de Trevi. Y aquí lo que estoy hablando, ¿verdad?, esas intervenciones reforzando los elementos defensivos. También, bueno, pues se va a intervenir en otros aspectos, concretamente en las estancias vaticanas, donde va a trabajar, por ejemplo, el Rafael Urbino, año 1500, Rafael Sanzio, Urbino, el año 1508 y 1520, y bueno, pues en diferentes actuaciones renovando esas estancias también vaticanas, y que lo veremos con más detalles en la próxima exposición. El Papa, sin embargo, vivió habitualmente en el castillo de San Angelo, rodeado de una muralla, el que también estaba erigido por cuatro bastiones circulares en sus esquinas, consagradas por otra parte a los evangelistas. Este era el antiguo mausoleo de Adriano y cumplía ahora las funciones de fuerte defensivo vaticano, residencia pontificia y hasta de cárcel. Ya comenté en su momento, también en la clase pasada, que hay un pasillo que une las estancias vaticanas con San Angelo, la habitación que pasa entre Palacio Pitti y el Palacio de la Galería de los Uffizi, ¿verdad?, los Uffizi, en Florencia, el caso que tuviera escaparse el Papa ante un acoso de un futuro enemigo. Esta labor de remodelación de Nicolás V fue continuada, o sería continuada, por este otro papa, Sixto IV. A este papa le preocupó más la funcionalidad de la urbe. Estamos hablando de los años 1471 a 1484, el periodo de su gobierno, su papado. Derogó el decreto que protegía los monumentos romanos, con lo cual se podían utilizar los materiales para nuevas construcciones y más. Se preocupó de la conservación, en cambio, de las antigüedades, sobre todo de esculturas. Fundó el Museo del Capitolio en el año 1471 y va a acrecentar también la colección de manuscritos de la Biblioteca Vaticana. Por una parte está destruyendo, por otra parte está conservando. Se dedicó también a la restauración de las iglesias de San Pietro y Montorio, la de los Santos Apóstoles. Construye iglesias de nueve plantas, hasta siete, por ejemplo la de Santa María del Popolo, reconstruida entre 1471 y 1480, o Santa María de la Pace. También inició la fortificación de Ostia, reconstruyó el Hospital del Espíritu Santo junto al puente de San Angelo. Los papas van a actuar también como mecenas. Entonces vamos a ver un poquito la relación entre esta relación que tienen los papas con los diferentes artistas. La mayoría de los artistas del Renacimiento italiano van a ir a trabajar a diferentes cortes donde cumplían con los encargos contratados, la posesión de obras de arte, una muestra de poder y prestigio entre los mecenas. Por parte de los estados reclamaban la actividad de estos artistas y lo vamos siguiendo a lo largo de la asignatura. Tal fue el caso de don Battista Alberti. Unos trabajaban para príncipes, otros para nobles, comerciantes, papas. El hecho de viajar a Roma, donde se encontraban las prestigiosas antigüedades legadas por el Imperio Romano, las cuales estudiaban y estudiaban de modelo, fue un elemento también muy interesante y muy común a estos artistas. Gran parte de ellos llegaban, de los que llegaban a Roma, procedían de Florencia. Vamos a pasar a esta diapositiva. Aquí la tenemos. Situamos. Y vamos a hablar de Alberti. Alberti, con su discípulo Bernardo Rossellini, perdón un momento, voy a ir hacia atrás, prefiero, vamos a ver un momento de otra diapositiva, esta de aquí, que hace referencia a esta obra. Es Civitatis Orbis Terrarum, publicada en 1449. Es reconocido como uno de los mayores logros en cuanto a la cartografía del siglo XVI y hasta principios del siglo XVII. Por primera vez, es una publicación que da lugar al espectador una visual completa de, en este caso, de las principales ciudades de Europa, y en este caso, de Roma, ¿vale? Fue publicado en Colonia, Alemania, en una serie de 6 volúmenes, y fue reseñado entre 1572 y 1618. Las ediciones saldrían en latín, alemán y francés. George Brown, uno de sus autores, fue canónigo de la Catedral de Colonia, responsable de las descripciones de cada una de las placas de la serie, así como las instrucciones de cada volumen. Por otra parte, el grabado, la impresión, corren a cargo de este Francisco Hohenberg, ¿vale? Y también Simón Novellanus. Y bueno, pues es interesante para que lo veáis y podéis en un momento determinado, más ampliada, para que veáis cuál es la configuración física de la Roma que estamos, haciendo referencia. Y ahora sí, vamos a Alberti, como os comentaba. Alberti, con su discípulo Bernardo Rossellino, trabajó para Nicolás V y Pío II diseñando la plaza para este, la Plaza de Pienza. Efectivamente, Pío II visitó su ciudad natal en el año 1459 y decidió, tenía el deseo de transformar, según decía, edificar en questo luogo una nueva chiesa, el palazzo per lasciare il ricordo più duraturo posible de la sua origine. Es decir, edificar en este lugar una iglesia, un palazzo, ¿verdad?, que recuerde su origen pues el mayor tiempo posible. Es decir, concebía la arquitectura, en este caso, como un instrumento para la memoria histórica de la propia existencia. Por eso lo llamó Pienza, en homenaje a sí mismo. La tipología romana va a llevar a cabo una configuración en la que agrupa palacio, plaza, iglesia. Las obras se iniciaron en 1462 y en el conjunto urbano construido se reflejan tanto las teorías de Alberti, como que fue asesor, ¿verdad?, aunque el arquitecto lo llevaría a cabo Bernardo Rossellino, como os comentaba antes, que había trabajado anteriormente también con Alberti en diferentes obras. Esta plaza tiene trapezoidal. Nos vamos a quedar con esta imagen porque Miguel Ángel, más adelante, un tiempo más tarde, realizará, basándose en el trabajo que desarrolla aquí Alberti y Rossellino, va a hacer una configuración también en la plaza del Capitolio, del Campidoglio, quiero decir, en Roma. Hablaremos de ella y donde está la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hablaremos de ellos también en su momento, esa configuración que realicéis, sobre todo cuando viajéis a Roma, donde está el Palacio de los Senadores o Conservadores, veréis en la parte de arriba, lo que pasa es que no se aprecia muy bien, pero es también de carácter trapezoidal y nos engaña con una especie de mosaico en el suelo, con la serie de estrellas, nos engaña un poquito ahí Miguel Ángel en esa configuración, pero en definitiva es así, se basa en la pieza de Pienza. Avanzamos un poquito. Donatello. En el pontificado de Eugenio IV, 1431, estamos hablando de 1447, ya había acudido Donatello y su discípulo Michelozzo para realizar el tabernáculo del sacramento en la capilla privada del Papa. También otro de los artistas que trabaja para los papas, Evangelico, que estuvo en Roma primero en 1445 para pintar la desaparecida capilla del sacramento del Vaticano y después entre 1448 y 1451 bajo el papado Nicolás V para pintar los frescos sobre la vida que desde aquí de San Esteban y la distribución de limosnas. Y de San Lorenzo, que es, perdón, esta es una, San Esteban y San Lorenzo de limosnas y la otra es San Esteban y San Lorenzo. Piero de la Francesca, tenéis esta, esta otra, a paso, que habéis contado antes. Tenemos la vida de San Lorenzo. Piero de la Francesca también trabajó para el Papa Pío II. Botticelli trabajaría también en los frescos de la Capilla del Vaticano, ¿eh? La Capilla de la Capilla Sixtina, con algunos de estos frescos, como tenemos aquí, por ejemplo, este castigo por él. Tenemos Pilandayo, también trabajaría. La última, Cosimo Rosselli. Todas estas son diferentes imágenes que podéis encontrar en los laterales de la Capilla Sixtina. Pilandayo también. Bueno, pues como os digo, son frescos, ¿eh?, que pintaron para entre las ventanas de la Capilla Sixtina. Y aquí tenemos el sepulcro de Inocencio VIII. Se ve a los escultores florentinos Antonio y Piero Pugliaiolo, que también está en la Basílica de San Pedro. En los inicios del siglo XVI cabe la figura del Papa Julio II. Estamos hablando del año 1503-1513, durante su pontificado, acuden a Roma los artistas más prestigiosos. Julio II quiso dejar claro a través del encargo de las diferentes obras su poder como pontífice. De esta época es la llegada de Bramante a Roma en 1499, ya había trabajado para los Sforza en Milán, construyendo el patio de Belvedere, aunque antes había levantado, para encargo de reyes católicos, que según lo conocéis, la iglesia de San Pietro y Montorio en el año 1502. Otro proyecto, también de Julio II, fue la construcción de una nueva basílica que sustituyera a la antigua paleocristiana de San Pedro que mandó construir Constantino, encargo que recayó en Bramante. Ahí tenemos el proyecto primero de Bramante, ya veréis que lógicamente no cae así esta basílica, ¿eh? Ya veremos la evolución de la misma. Para Julio II también tuvo a su servicio también a Miguel Ángel. En 1505 el Papa le encargó el diseño de su sepulcro semejante al que Pagliariello había realizado para Sisto IV. Tenemos esta imagen, ¿eh? La obra ocupó gran parte de la vida activa del escultor. Tuvo que cambiar su diseño y ubicación. Primero se pensó colocarla en San Pedro del Vaticano. Luego se redujo el proyecto y ubicación. Bueno, incluso tuvo que ser colocada, en este caso, en la nave lateral derecha, como donde está actualmente, es en San Pietro in Vincoli. Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel estuvo ocupado en las pinturas del techo de la Capilla Sixtina, lo cual hizo que este monumento no se terminara hasta 1545. Si bien Miguel Ángel va a tomar como referencia, como os he comentado, el sepulcro de Sixto IV, diseñó en principio lo que era un túmulo exento, muy colosal. Esto sería una parte de ese túmulo, ¿eh? Constaba de tres pisos. En el centro del cuerpo inferior había una cámara mortuoria de planta oval, flanqueada por sendas hornacinas con las estatuas alegóricas, una parte de dos victorias entre figuras masculinas desnudas. En el piso intermedio se representaría las esquinas a San Pablo, Moisés Sedentes, ¿veis? Pues solamente quedaría, por tanto, Moisés nada más. Y el sepulcro culminaría con el retrato de Julio II. Lo que al final se realizó, sin embargo, fue un gran retablo, como tenéis en esta diapositiva, de mármol, que difiere bastante del primitivo proyecto. En lugar de ser santo, pues solamente queda esa fachada. De Miguel Ángel son las esculturas del piso inferior, mientras que la de superior realizadas por sus discípulos. Ahí tenemos ese Moisés sedente, con la tabla de la ley, bajo el brazo derecho, que se ubica en el centro, entre las figuras bíblicas, de Lea o Lía, representación del amor y de la vida. Y Raquel simboliza también la carencia y la existencia contemplativa. La tumba de Julio II, con su figura tendida, aparece sobre el Moisés y bajo la Madonna con el niño. Hemos hecho referencia, simplemente ahora de pasadas, porque en otro momento se explicará, lo que fue la Capilla Sixtina también, pues, que en aquel momento a la cual se dedicó también Miguel Ángel, durante los años 1508 a 1512. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron los papas ante las ruinas y los monumentos de la antigüedad? Ya hemos visto el doble papel que cobra por la parte de Roma, en cuanto a la sede papal, pero también la relación que tienen los papas con respecto a esas ruinas y los monumentos de la antigüedad. Bien, los pontífices del siglo XV, al igual que muchos nobles, van a reutilizar, como venimos diciendo, las ruinas de la antigüedad romana para reconstruir los edificios y edificar otros. Son esas renovatio Romae, renovatio urbis, en el cual se conserva, se estudia en aquellos momentos. Ocurrió con Martín V, también con Nicolás V, ¿vale? Que a pesar de que había sido el papa más intelectual y humanista, como os comenté anteriormente, sin embargo, había utilizado restos como canteras para reconvertir el mármol por medio de molinos de cal viva en ladrillos, también para reboques, para argamasa. El paso del tiempo y los grandes terremotos también habían ido deteriorando los edificios. A partir del edicto de Milán del año 313 por Constantino y durante la Edad Media, algunos templos paganos cumplieron las funciones de iglesias. Este hecho fue fundamental para su conservación. Por ejemplo, tenemos aquí este caso, tenéis el Panteón, que se convirtió en la Plaza de la Rotonda, también en un sitio emblemático de Roma, se convirtió en el año 609 en la iglesia de Santa María de los Mártires. Este otro templo que tenemos aquí, el templo Fortuna Ville, en la sede, en este caso en Santa María Egipciaca. El Coliseo, que va a sobrevivir al tiempo gracias a haber sido asumido la condición de edificio fortificado ante la Edad Media, y luego, pues, lógicamente, el significado simbólico, conmemorativo, sobre los orígenes del cristianismo. Los papas van a ir alquilando, van a ir arrendando los terrenos donde estaban los restos de la antigüedad clásica para ser utilizados muchas veces como canteras de nuevas edificaciones. Por ejemplo, el Palatino, el centro de las Siete Colinas y la residencia de los emperadores quedaron saqueados. También la zona sur del anfiteatro Flavio o Coliseo del emperador Vespasiano o el Circo Máximo, los templos de Venus, también la Roma del Foro. Pero tenemos algunas de estas imágenes que sabéis que han estado en Roma, seguro que son familiares. El Foro de Augusto, o también el Gerardo Foro Romano. El Papa Pío II, estamos hablando del año 1458 a 1464, papado, decretó una bula para proteger los monumentos y las colecciones de la antigüedad. Prohibía dañar, demoler y convertir en cal los edificios y los vestigios heredados de la antigüedad. Ello motivó también realizaciones de excavaciones, sobre todo en la Vía Apia, en Ostia, para llevar y conservar objetos clásicos. Pronto iban a alcanzar un valor alto en el mercado por el incremento del coleccionismo, pero sin embargo Sixto IV derogaría con el tiempo, tal lo comentaba antes, tal decreto que precisaba dinero en metálico, ¿verdad?, tanto para materiales como para las obras que estaba emprendiendo. Tanto en el siglo XVI como en el XVII, ambos transcurren con una cierta contradicción entre las medidas protectoras de la antigüedad y el aprovechamiento de los materiales de las ruinas para nuevas construcciones. Lo pagano se va a sacralizar. Por ejemplo, las aras se convertían en altares. Ahí tenemos a Pablo III, que publicó en 1538 una bula para conservación de los monumentos. Pero en cambio, durante su pontificado, se van a utilizar las termas de Caracalla como cantera para construir San Pedro del Vaticano. Su mamá, su familia, va a ir coleccionando esculturas y con alguna de ellas se van a hacer. Ahí tenemos las termas. El Papa Urbano VIII mandará fundir las planchas, estamos hablando del año 1623 a 1644, mandará fundir las planchas o revestimientos de bronce del techo del pórtico del Panteón que hemos presenciado anteriormente. Para la realización de este baldaquino, que realizaría Bernini, diseñado por Bernini, además de 80 cañones, también bronce, del castillo de San Angelo. Estatuas de dioses romanos, que serían sustituidas poco a poco por altares y sepulcros cristianos, me refiero a las que estaban en el Panteón de Roma. En alguno de esos sepulcros, que quedarían entre otros enterrados, por ejemplo, el propio pintor Rafael Sanzio, que tumba la cual actualmente puedes también observar si viste en Roma. También hemos hablado de coleccionismo. El coleccionismo papal, entre otras cosas, tenemos que destacar la importancia de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que se va a iniciar con el Papa Nicolás V en el año 1448, llegando a tener hasta 1500 códices hebreos, griegos y latinos. La biblioteca no se fundaría hasta que Sixto IV dictara también otra bula, como siempre, en el año 1475, y sería Bartolomeo Sacchi el primer bibliotecario, sería nombrado como primer bibliotecario. Sixto IV de la Rovere, vamos avanzando, fundó un museo de antigüedades para reunir su propia colección, hallazgos arqueológicos romanos que se instalaron en el Palacio de los Conservadores en el Capitolio, lo que hoy conocemos como Museo Capitolino. Allí se conservaron la loba capitolina, la cabeza de Constantino, que siguen estando ahí, o el espinario, niño este, que tenemos aquí con esta cabeza, que es gigantesca y magnífica, una estatua colosal de Constantino, que forma parte de una estatua sedente, brazo, mano, rodilla, pantorrilla, etcétera, estos aspectos que ahí están descritos en lo que se puede conservar. Se hallaba emperador entronizado con el brazo derecho en lo alto y procede de la basílica de Magencio, como os digo, se conserva en el palacio de los conservadores. O esta otra imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el medio de la espina, el espinario, una estatua de bronce, datada del siglo I, que se sigue en Museos Capitolinos. Tenemos a ese niño, ¿verdad?, que se está sacando esta espina, donada a la ciudad por Sixto IV en el año 1471. El cardenal Giuliano della Rovere, que sería luego con tiempo Julio II, también fue un apasionado coleccionista de antigüedades. Y bueno, pues adquirió el Apolo de Belvedere, atribuido a Leócares y hallado en Anfio. Esta es la estatua de Dios Apolo. Y bueno, pues que fue expuesta en el cortil de Belvedere del Vaticano a partir de 1511, ahí la podéis presenciar. Y bueno, pues forma parte de esa colección del cardenal della Rovere, como digo, ¿verdad?, Julio II. Permanece allí desde el año 1508. Es el dios Apolo, como se hubiera utilizado, dice, se acaba de utilizar su arco vibrante, que originalmente iba a empuñar con la mano izquierda. Bueno, pues, algunos datos. Y por fin, también decir que el Laoconte se va a descubrir en el año 1506, este grupo que representa al sacerdote troyano de Apolo en el momento de ser devorado por dos grandes serpientes marinas. Fue descubierta en las ruinas de las termas de Tito en el Esquilino. Este grupo de la Escuela de Rodas había sido mencionado por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia. Bueno, pues fue adquirida por Julio II, tras ser reconocida por el arquitecto San Gallo, y Miguel Ángel, y donada junto a Apolo y al Belvedere también por Julio II. Recordamos este grupo, nuestro grupo Laoconte, el sacerdote troyano, es en este momento que va a ser devorado por las serpientes marinas. El Laoconte, Coonte, había prevenido en vano a sus compatriotas contra el caballo de madera que los griegos les habían regalado, haciéndole pasar como una ofrenda votiva a la diosa Atenea, cuando en realidad era ese ardid, ¿no?, de que todos saben la historia, de ocultar a los soldados que lo abrían en la ciudad. Mientras los troyanos decidían si debían arriesgarse a introducir el caballo en la ciudad, Poseidón, enemigo de Troya, envió a las serpientes para que castigasen a los hijos del Laoconte. Las serpientes se enroscaron en el cuerpo de los niños. Laoconte, y le veis que está luchando por soltarlas, estrangulan ahí a los niños, y los troyanos se convencieron de que aquello era una señal de los dioses para ignorar las advertencias del sacerdote. Y finalmente llevar el caballo dentro de la ciudad. De esta forma provocaron la propia destrucción, ¿verdad? Es un mito que está recogido por Virgilio en su obra La Eneida. También tenemos otra pieza que va a ser básica, fundamental, descubierta en el campo de Fiori. Ahí lo tenéis. Es una pieza que pasa desapercibida para los turistas, los andantes que van a los museos vaticanos. Es esta estatua del torso, se llama así el torso, que inspiraría con el tiempo, por torso que inspiraría con el tiempo, a Miguel Ángel, pues esa musculatura, esa masa pétrea, inspiraría en sus futuras esculturas. Como digo, pues esta parte también en el Museo Vaticano, aunque puede ser pasada desapercibida, está en principio, sobre las escaleras de la primera planta. Este es el detalle que os comentaba antes, de aquel grabado que vimos, ¿acordáis? Aparece el río Tíber, aparece parte de la ciudad amurallada, nada, y también aparece, veis el castillo de San Ángelo, las torres, aparece la primitiva basílica paleocristiana, de la cual vamos a intentar, no sé si me da tiempo a hablar hoy, sino pues el próximo día, bueno, la programación correspondiente a la evolución del siglo XVI de Roma, en esa grabación lo explicaría, ¿vale? Y bueno, pues también tenemos una última diapositiva con la que terminamos, un grabado también, una vista de, pero ya tenemos aquí levantada la cúpula del Vaticano, el Santuario del Vaticano sería más tardía también, ¿verdad? Bueno, pues no sé si vamos a comenzar un poquito, si vamos a comenzar la siguiente diapositiva, sería, vamos a hablar un poco, iniciamos esta exposición hablando del papado en el siglo XVI. Cambiamos la imagen, vamos a cambiar aquí la imagen del papado del siglo XVI. Aquí lo tenemos. ¿Si es posible? ¿Que se cambie solo? Ah, sí, ahí lo tenemos. Bien, como os decía, yo lo llamo capítulo 02, el papado de Roma, el Vaticano, y en este caso hablamos del siglo XVI. Bueno, pues el papado, el prestigio de los papas durante el Renacimiento y también durante el Barroco, va aumentando. Se representa, además, esta importancia con imágenes artísticas, con reconstrucciones de carácter histórico, ¿verdad? Pero también, fundamentalmente, con nuevas construcciones, nuevas edificaciones de nueva planta, como por ejemplo el caso de la Basílica de San Pedro, remodelaciones también de los palacios pontificios. Vamos a hacer referencia a la construcción de la Basílica de San Pedro. Se llevó a cabo tras el Concilio de Trento, fundamentalmente, entre los años 1546-1563, acorde a los escritos de la Contrarreforma. Pero, bueno, hay una evolución al respecto que vamos a ir viendo. En esta diapositiva tenemos lo que es la primitiva planta de la Basílica de San Pedro, tal como se diseñó en tiempo de Constantino, y que hemos podido ver un poco la imagen también anterior, ¿vale? El emperador Constantino mandó construir en el año 374 una iglesia de 5 naves, ahí la tenéis, con crucero y ábside, en el terreno que ocupaba un circo de la época del León. En el centro de la espina, vamos a ver este plano que tenéis también aquí a continuación, lo podéis ver en planta, porque ahí tenéis la basílica, esa configuración, un dibujo del siglo XIX, tal como se creía que puede haber sido, del año 1450. Este es el plano, superponiendo lo que sería el plano de la basílica y la ocupación, como os digo, del circo de la época de Nerón. En el centro de este circo había un obelisco. Un obelisco que se trajo desde Heliópolis, concretamente sale en el año 30 a.C., y sería colocado aproximadamente en el año 37 d.C. por Calígula. Y bueno, pues es en la zona, así es, donde habían sido martirizados, entre otros, los mártires cristianos, incluido el apóstol San Pedro. Es el obelisco que hoy podemos ver en la plaza de San Pedro, que se ha desplazado de este espacio aproximadamente hacia esta zona, un poquito para allá se ha ido desplazando. La basílica se fue construyendo con materiales ruinosos del circo que ocupaba ese campus vaticano, o sea, el Ager Vaticanus, el campus vaticano, convirtiéndose en un lugar sacralizado y de significado simbólico importante. León V, estamos hablando del año 847, por ahí tenéis la planta de la antigua basílica de San Pedro en Roma, os he comentado, en realidad, ¿vale? León V amuralló el terreno circundante. En su interior creó lo que se llama la ciudad leonina. A su alrededor, poco a poco, irían surgiendo otros edificios a lo largo de la Edad Media, y sin embargo el Papa residía en la basílica todavía de San Juan de Letrán, que es la que tenéis aquí grabada este número. Otros pontífices, estamos hablando ya de Eugenio III, ya nos vamos al siglo XII, 1145 a 1153, Inocencio III, también en el siglo XII, principio del siglo XIII, construyó otro palacio en el Vaticano. En el siglo XV, Eugenio IV pasó a residir en el Palacio Vaticano. Letrán había sido considerado el templo originario de la Iglesia Católica de Roma por su doble función, por una parte como patriarca del Papa, obispo de Roma, y también como obispo de Roma. En la Basílica Paleocristiana de San Pedro se hacía preciso realizar una serie de restauraciones y reforzar la muralla, esa muralla que hablamos, la muralla leonina, cuestión que llevó a cabo Nicolás V, por eso en un tiempo se llevó a residir en Letrán. Sin embargo, los papas siguieron durante el 480 dando la importancia debida a San Juan de Letrán. ¿Cuáles serían esas razones? Por una parte, es una de las 4 basílicas más importantes, más emblemáticas de la ciudad. Por otra, los papas habían vivido en el palacio contiguo desde la época de Constantino hasta el año 1305, que fue el año del éxodo de Aviñón por parte de Clemente VI. También desarrollado en San Juan de Letrán, 5 concilios, también la creencia medieval, en la que se pensaba que las cabezas de San Pedro y San Pablo estaban en el interior de los bustos, de plata en un tabernáculo, y bueno, por otra parte, una leyenda que se pensaba que en el altar de madera sirvió también para que los primeros obispos de Roma celebraran los oficios. Martín V, recordamos, que fue con el que terminó el cisma de Occidente a mediados del 1417, 1431, con el cual termina el cisma de Occidente, fue enterrado también ante el altar. A partir de aquí hay una evolución urbanística de este espacio. Vamos a ver algunos de esos aspectos. Aquí tenemos a Miguel Ángel en Roma. Los papas de este periodo continuaron actuando como mecenas de los 3 géneros artísticos. Por una parte estaba Clemente VII, los Medicis, que le va a hacer regresar a Roma, Paulo III Farnesio, estamos en 1534-1549, que le encargó la reforma de la plaza de Campidoglio, y luego hablaremos también de Julio II. Son actuaciones, en primer lugar, en el Campidoglio. Vamos a ver algunas de ellas. En el Campidoglio se colocó la estatua ecuestre de Marco Aurelio, que hasta entonces estaba ubicada en el Palacio de Letrán. Esta estatua ecuestre, que podéis contemplar aquí, en principio se creía que era la de Constantino, ¿eh? Era de Marco Aurelio y, por cierto, es una reproducción en bronce de la original, idéntica, que está a pocos metros, ¿eh? El propio Museo del Capitolino, de los conservadores, Plaza de los Conservadores, en el Museo Capitolino que está al lado, ¿eh? En esa plaza de Campidoglio, como os digo. Bueno, pues esta imagen, bebe un poquito de agua. Esta escultura ecuestre va a ser con el tiempo también el modelo para reproducir las esculturas ecuestres de los condottieros, como por ejemplo Donatello, Cabo, o lo que se llama Cabo, por ejemplo, en Florencia. Es la nueva imagen que con el tiempo, si algunos, por ejemplo, se van a hacer retratar o imitar. Por ejemplo, vamos a recordar, por ejemplo, a Carlos V, pintado por Tiziano, en aquello que es la batalla de Mühlberg, ¿verdad? El cuadro famoso de Carlos V a caballo que está en el Museo del Prado. Todo es imitación del recuerdo de este estilo, ¿no? Que propugna el descubrimiento de este Marco Aurelio a caballo que, como os digo, está en el Campidoglio. Miguel Ángel realizó el proyecto en el año 1538. Tenemos algunos grabados, concretamente de Duperac, del año que lo tenéis este, de Tien Duperac, del año 1559. Esto es lo que os comentaba antes. Esta es la plaza trapezoidal, forma de trapecio, la plaza capitolina, tenemos dos palacios, conservadores y senadores, ¿verdad? En el Campidoglio. Supone el retorno de la antigüedad. Es la colonia capitolina que había sido en la época imperial el centro político y religioso de Roma. Allí culminaba el templo de Júpiter. Allí estaba desde el siglo XVII el palacio senatorial, la comuna o ayuntamiento de Roma y el palacio, como digo, los conservadores donde estaban los tribunales. Miguel Ángel buscó la simetría y la uniformidad diseñando esta plaza trapezoidal debido a los edificios existentes. Lo recordamos, por tanto, la influencia de la plaza de Pienza de Pío II, realizada, proyectada por Alberti y ejecutada por Rossellini. Desde lo alto de la monumental escalinata de Miguel Ángel, vamos a ver alguna de esas diapositivas, denominada la Cordonata, da una sensación de que la plaza, bueno, por cierto, tenéis esta imagen, voy a avanzar un poquito para que veáis, esto es desde los foros romanos, la imagen que existe en el día, si veis una imagen de Duperac, otra imagen ahí sabéis, veis, esta es la torre de lo que era el Senado romano, esta lógicamente es la zona a la que la gente pasea, o parte senatorial, los foros romanos, y esta es la proyección que hablamos, la otra plaza que es muy parecida a esa plaza trapezoidal, es el diseño que realiza el Campidoglio, como os comentaba antes, ¿verdad? Desde luego, todo, decía, de la escalinata, de esa cordonata, que se llama así popularmente, la plaza de Pienza. Un recordatorio, a ver si llego a esta imagen que quiero, esta es la que yo quería. La cordonata, ¿vale? Pues da la sensación de que es una plaza rectangular. Enseguida encontramos la estatua ecuestre de Marco Aurelio como punto focal, con el palacio senatorial al fondo, ¿verdad? Y la torre de papal que se ve. Desde el otro lado de la perspectiva, que invertida, viéndose el punto de fuga hacia el panorama, ofrecía por ese paisaje naturalista que hemos visto anteriormente en las diapositivas. Miguel Ángel va a jugar con ese engaño que os comentaba antes, con esa configuración oval del pavimento, otra vez, esta cordonata, la tormenta es una diapositiva, es lo que os comentaba, ¿verdad? Esa imagen, esta forma oval del pavimento, cómo se abre, como si fuera un escenario a Roma, de la parte de alta, con una especie de significación, un tanto teatral de todo esto. Forma una estrella de 12 puntas, representando quizás el cosmos o los 12 signos del zodiaco. Como os digo, aparece en el centro la estatua de Marco Aurelio. Se pensaba, como os decía, que podía haber sido la estatua de Marco Aurelio. También esta figura oval contribuye a que la forma trapezoidal de la plaza se corrige y proporciona la sensación ilusoria de ser rectangular. Otra vez, ya tenéis. Imagen. Palacio. Fondo. Para lograr la urbanización de la Plaza Miguel Ángel remodeló los dos palacios existentes. de Bolichon, el senatorial, lo tenemos aquí, y por otra parte también el Palacio de los Conservadores. Además, a su derecha, creó un tercero llamado el Nuevo, que no se concluyó hasta el siglo XVII. Este era una réplica, va a ser la réplica, de enfrente del mismo de lo que era el Palacio de los Conservadores. También detrás del Palacio Nuevo sea la iglesia de Santa María de Arcoeli de finales del siglo XIII. En la fachada del Palacio de los Conservadores, ejecutada por Giacomo della Porta en los años 1364-1368, según diseño de Miguel Ángel, se incluye una logia de entablamento recto en el piso bajo, que en el fondo ya existía antes, y otra en el nuevo. Della Porta empleó el orden gigante a modo de pilastras corintias que recorren ambos pisos entre los vanos. Y en la planta baja, voy a pasar a la diapositiva, entre los pórticos dispuso también columnas jónicas. Se corona con balaustrada y, bueno, pues ambos palacios se comunican por la parte de abajo, se comunican por una especie de galería inferior entre uno y otro y constituye lo que son los museos capitolinos. Ahí se guarda esa colección que habíamos comentado antes, esa colección iniciada por Sixto IV en el año 1471. Vamos a ir terminando. El programa urbanístico, como veis, es un tanto tratar esta imagen, lo que quiero representar. Este es el Palacio del Campitolio, que reflejó el pensamiento complejo y manierista del pontífice, expresando la relación de su poder con la ciudad. El Papa Paulo III Farnese jerarquizó la ciudad en distintos niveles. Alzó el poder municipal por encima de la urbe y lo encerró en una plaza comprimida, que parece ser más bien un patio de un palacio fortificado. Por encima asomaba la presencia pontificia representada por lo alto de la torre, que lo tenemos, cuatro senadores. Y en el centro, la tan repetida estatua ecuestre de Marco Aurelio. Cuando llegó a Roma, en este caso el emperador Carlos V en 1536, tras sus victorias en el norte de África, el Campidoglio fue el punto culminante de su itinerario. Y bueno, pues quizás hay que pensar en esa imagen, como os digo antes, enlazarla con la imagen de Carlos V a caballo, utilizado por Tiziano, si no estaría un poco la imagen del emperador, también de Tiziano, de lo que había visto en ese momento con esa estatua ecuestre de Marco Aurelio. Bueno, pues nos paramos aquí, ¿de acuerdo? Ya os comentaré si seguimos con las clases o simplemente lo grabo o os aporto los enlaces de otros años para que continuemos esta parte de lo que es, se corresponde al siglo XVI y también lo que es la Roma papal, la Roma barroca, ¿de acuerdo? Con esa configuración urbanística. Vale, pues nada, los que veáis también a vosotros, pues que vaya bien la semana, ¿de acuerdo? Y los que veáis en diferido, pues que os vaya también bien, ¿vale? Nos vemos. Bueno, pues nada.